Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a leer el pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 5, versículo 2 en adelante. Dice así el verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén y amén. Hermanos, el título de esta enseñanza es: no es lo mismo ilusión que esperanza. Hay una enorme diferencia, hay una abismal diferencia entre hablar de una ilusión. Hay aquellas personas que son así, ilusas, así se le llama, iluso. Son aquellas personas muy, un poco románticas, aquellas personas que les gusta tener así pensamientos tipo fantásticos, aquellas personas que se le podría decir a alguien: usted está soñando despierto. Son personas que viven de muchas ilusiones. Una ilusión es el producto de mis pensamientos. Una ilusión es el producto de mis anhelos. Una ilusión es el producto quizá de una expectativa. De hecho, a la ilusión también se le llama una esperanza sin base. Hay una esperanza. La única diferencia es que es una esperanza sin fundamento. Es una esperanza sin base, sin estructura, sin solidez, sin que haya un cimiento de lo cual yo pueda estar seguro y convencido que aquella ilusión un día se pueda convertir en realidad. Hay muchísimos cristianos modernos que viven una verdadera ilusión, y ellos viven, y sabe usted, por ejemplo, se le conoce también a los ilusionistas, también viene de la misma expresión o de la misma palabra ilusión, ilusionista. ¿Sabe usted quién es un ilusionista? Es aquellos que tienen la habilidad para poder hacer ciertas cosas con las manos, y juegan con algunos objetos y son capaces de hacer algunas estratagemas con sus manos y ademanes, pero todo es engañoso, todo es ilusorio. Y de acuerdo a los movimientos que ella puede hacer, hace pensar que la gente, lo que la gente está viendo es una realidad. A esto se le llaman ilusionistas, como aquel, por ejemplo, que saca de un sombrero un conejo, ¿no? O que de repente él tiene un pañuelo y abre el pañuelo y de repente sale volando una paloma. Estos son ilusionistas. No es que él convirtió el pañuelo en una paloma. No es que de veras él sacude el sombrero, ¿verdad? Y dice: miren, no hay nada, no hay nada. Y se lo enseña a la gente y se lo muestran y toda la cosa. Y de repente mete la mano y saca un conejote. Todo eso son ilusiones. Es el malabarismo que se puede hacer con la habilidad de un artista. Y él logra esas ilusiones ópticas. Y él logra el impacto de las personas y de la gente que le están oyendo y que le están viendo. Y la gente se forma en su mente: ¡hala, qué tremendo! O aquellos trucos que alguien está acostado y le atraviesan una espada y sale al otro lado y después se levanta como que si no ha pasado nada. O que los aserran o los cortan en dos y separan y bueno, ¿y de ahí qué? Y lo vuelven a unir y se levanta como que si no ha pasado nada. Todo ese es un ilusionismo. Pero en el tiempo moderno que nosotros estamos viviendo, también existen ilusionistas fantásticos, espiritualmente hablando, que hacen entrar a la iglesia en una verdadera ilusión. Y los hacen soñar. y los hacen creer que ellos son dignos herederos de la vida eterna, y les hacen creer y les forman fantasías y se forman en su mente y en su corazón acontecimientos fantásticos que ellos están seguros que también van a participar. A esto yo le llamaría también el ilusionismo espiritual cristiano. Son malabaristas que saben hacer malabares con las Sagradas Escrituras y que se vuelven muy habilidosos para poder tergiversar y convencer a la gente con su habilidad verborrágica. Y meten a millones y millones dentro de una ilusión fantástica. No es lo mismo ilusión que esperanza. Hay millones y millones de cristianos que están así, seguros, convencidos que ellos un día se sentarán a la mesa del Cordero a participar de la Santa Cena, de la cual el Señor Jesucristo dijo: no volveré a tomar con ustedes del fruto de la vida hasta que venga en mi reino. Y muchos de estos ilusos creen que solo porque asisten a una iglesia y creen que solo porque dijeron un día que aceptaban a Cristo, ellos ya tienen el derecho de sentarse un día a la mesa. Ilusos cuyo fundamento es simplemente el malabarismo verborrágico de un predicador, pero no el fundamento sólido de las Sagradas Escrituras. Como quisiera que esa magia, que esos mantos mágicos, diabólicos y satánicos se sacaran de la mente de millones y millones de cristianos que deambulan por el mundo ofreciendo un evangelio diabólico, satánico, mentiroso y engañoso e ilusionista. Y miles y millones van detrás de ese evangelio, un evangelio barato, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin negación, un evangelio sin cruz, un evangelio sin esperanza, una esperanza sin base, una base que simplemente es una ilusión. Si por un momento saliéramos de ese marasmo espiritual, si por un momento fuésemos conscientes y lúcidos, 100% lúcidos, abstraídos de la contaminación espiritual, diabólica y satánica de la música, de todas esas cosas que se dan en el mundo, que mantienen la mente del hombre enajenada y enferma, si por un momento usted fuese, hermanos, sobrio, y yo le dijera: hermano, si usted muere hoy, ¿está seguro que se va con Cristo? Le garantizo que habría una respuesta así, porque usted no puede engañarse a sí mismo. Usted sabe lo que tiene, usted sabe lo que hay, usted sabe la vida que tiene, usted conoce perfectamente sus áreas negras y oscuras de su propia vida. Salgamos de esa ilusión, salgamos de ese marasmo espiritual, porque Cristo vendrá cuando usted no lo espere. Porque mi Salvador vendrá en las nubes como ladrón de noche y arrebatará a su pueblo, aquellos que estuvieron dispuestos a conservarse en temor y en reverencia permanente, no fundamentados en una ilusión por la verba de un predicador, sino fundamentados en la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles, y evidenciada a través de su vida. ¿Me está entendiendo lo que le digo, hermano? Yo no le quiero hablar del malabarismo espiritual. Yo no le quiero hablar, hermanos, y aquí darle, como se dice vulgarmente en nuestro contexto guatemalteco, a tole con el dedo. Y decirle: hermano, no tenga pena, usted es salvo, no se preocupe, usted ya fue lavado por la sangre de Cristo, no se preocupe, hermano, ¿verdad que usted ya aceptó a Cristo? Amén, le dice, gloria a Dios, entonces usted no tiene problema, usted ya está inscrito en el libro de la vida. Mentiras, mentiras. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted dice que ama el mundo y el mundo todavía produce en usted prisiones y esclavitudes, lamento decirle, hermano, usted es un zombie que dice que tiene vida espiritual, pero está muerto todavía. No podemos tapar el sol con un dedo. O soy de Cristo o no soy de Cristo. Cuando el Señor Jesús venga, dice que muchos tendrán que sufrir un chasco terrible, porque el Señor tendrá que decirle a muchísimos que se van a acercar a Él: pero Señor, si yo fui bautizado, Señor, pero Señor, no te recuerdas que yo cantaba en el coro, Señor, yo tocaba, no te recuerdas, Señor, que yo tenía aquel privilegio. Apártate de mí, obrador de maldad, no sé quién eres, no te conozco. Qué duro, hermano, qué duro será para muchos que estaban convencidos y persuadidos por la ilusión espiritual, ilusos, que creen que solo porque ellos creen que son salvos, solo por eso ya son salvos. Usted espere la confirmación de Dios en su vida. No lo que su mente le diga a usted, sino que lo que Dios confirme en usted. ¿Me comprende, hermano? Un día el Señor, desde los cielos, dijo del Señor Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Fácil es que yo diga que soy hijo de Dios. Cosa difícil es que Dios me reconozca como su hijo. Hay una enorme diferencia en que yo me autodenomine cristiano a que Dios me llame hijo suyo. La ilusión pasa. Y si usted es de aquellos, hermanos, que está todavía amarrada a las cosas de este mundo, a usted le aflige la economía, a usted le aflige el trabajo, a usted le angustia, hermanos, alcanzar un título, una gloria, un nombre, un prestigio. Usted todavía pelea por pedacitos de terreno ahí con su vecino. Es usted de aquellos que todavía, hermanos, andan con angustia sabiendo si su padre le va a heredar o no le va a heredar. Es de ustedes, hermanos, de aquellos que todavía viven esclavizados y prisioneros. ¿De qué le dirán o qué piensa la gente de su apariencia, de su pelo, de sus canas, de sus arrugas, de su conducta, de su forma de vestir? ¿Es usted de aquellos que todavía viven prisioneros bajo estas circunstancias tan endebles? Usted todavía vive una ilusión. ¿Cuántos son capaces de tomar decisiones en contra de su fe por mantener un prestigio y una imagen? Cuando alguien tiene esperanza, hermano, vamos a poder decir como un día el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué aquel hombre lo decía con tanta convicción? Es que tenía esperanza. Tenía esperanza. Vos, usted, y usted cree esto, pero no sea tan tonto, hombre, no sea tan fanático, usted, pero tan inteligente que se ve. Así me dijeron cuando yo estaba estudiando todavía. Usted, muchacho tan inteligente, creyendo en un solo libro en la Biblia, cuando en el mundo hay millones de libros, pero usted entierra su cara y su cabeza y su cerebro en un solo libro. ¡Qué ignorancia!, me dijo. Ah, sí, gracias a Dios, soy ignorante. Bendita ignorancia. Sí, renuncié a las glorias que el mundo me ofrecía en el ámbito cultural y preferí que el Señor llenara mi cerebro y mi corazón de Él. Y eso ha sido lo más glorioso en mi vida. Hermano, cuando algunos todavía piensan demasiado en el qué dirán de sí mismos, cuando a usted todavía le preocupa demasiado, hermano, su imagen, usted es un iluso y cualquiera lo puede lastimar. Cómo me agrada ver estos jóvenes. Tal vez no saben todos, pero hay un grupo de muchachos. Tal vez llegarán a unos 8, 10. Los lunes se van a predicar el Evangelio a la sala de espera del hospital. Y ahí agarran una guitarra. Y dentro de sus limitaciones de jóvenes, que todavía quizás no tienen una libertad tan grande de poder expresar sus convicciones y su fe, y dentro de ese temor que da el hablar en público, porque no es nada fácil. Hablar aquí es difícil, mucho más difícil es pararse en un lugar donde solo hay gente impía, quizás otros medio creyentes o que están pasando situaciones complicadas emocionalmente. Pero esos muchachos se paran y cantan una alabanza. Y no crea usted que son así voces de aquellas profesionales, ¿no? Así en primeras y segundas y terceras. No, se oye de todo. Pero lo precioso es oírlos. Que con qué deseo de querer expresar lo que Cristo ha hecho en sus corazones. Y están dispuestos a exponerse al vituperio. Y están dispuestos a pasar un momento complicado. Recuerdo que uno de ellos me decía: hermano Saúl, yo sentía que las piernas dentro de mi pantalón no paraban de temblar. Y yo decía: tengo que concentrarme, tengo que concentrarme. Y decían las piernas. ¿Y cómo te sentiste después?, le dijo. Mire, lo difícil fue cuando comencé, pero después sentí un calor, me dice, y se me fue el miedo. Hermano, cuando uno pierde las vergüenzas sobre uno mismo, porque ese es, mire, la vergüenza es que, ¿qué dirán los demás? ¿Cómo me ve? Peor si hay una patoja simpática ahí, hermano. Peor si hay alguien que está ahí muy guapa y ellos, y todavía es más difícil, más complicado. Pero ellos renuncian a ese ego personal y prefieren exponer la imagen de Cristo en sus vidas. Y cuando la esperanza es fuerte, y cuando la esperanza es sólida, y cuando yo sé que ya no vivo yo sino Cristo en mí, hermano, desaparece Saúl Cea y aparece Jesús. ¿Me entiende, hermano? Entonces la imagen del Dios invisible se hace claramente visible en mi vida. Muchos no nos atrevemos ni siquiera a compartirle a la persona que va a la par del bus, porque tenemos miedos, inseguridades. Hermano, ¿qué tiene usted? ¿Ilusión o esperanza? ¿Qué es lo que tiene en su vida espiritual? Porque la esperanza, dice el apóstol Pablo, no avergüenza. ¿Verdad que así dice? No avergüenza. Hermanos, que nos tilden de locos, tontos, fanáticos, ignorantes, que nos digan lo que quieran, hermanos. Total, no seríamos el primero. A mi Salvador Jesús, no solo no le dijeron eso, sino que también le dijeron que era hijo de pecado. También le dijeron que él echaba fuera los demonios por Satanás. También lo menospreció aquella sociedad. Y no solo lo menospreció, sino también lo mató y lo asesinó. Descargaron sobre mi Salvador el odio que le tienen a Dios. Pero Él lo hizo. ¿Y sabe usted cuál fue la base para que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario? ¿Sabe usted cuál fue el principio que sostuvo su corazón y su fe sin moverse? Aunque por un momento lloró, aunque por un momento clamó, aunque por un momento su sudor de la tensión que vivió, se reventaron los vasos capilares y gruesas gotas de sangre cayeron. Era tal angustia. Pero ¿sabe qué lo sostuvo? Aquellas palabras proféticas que dijo el salmista David de él: porque tu ungido no verá corrupción. ¿En qué fundamentó su base? En la palabra, hermanos. Porque tú no permitirás que tu ungido vea corrupción. Cristo Jesús sabía, hermanos, que Él iba a morir, pero con toda convicción se lo decía a sus discípulos: no teman, yo resucitaré. Así, Señor, yo sé que resucitará. Así, los discípulos no creían, pero Jesús les dijo: no teman, yo resucitaré. Al tercer día resucitaré. Lo dijo, lo sostuvo y se enfrentó a la muerte, y lo hizo con toda libertad y confianza. Y al tercer día mi Salvador resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y sabe usted que esa es la esperanza de la iglesia de Cristo? ¿Y sabe usted que esa es la esperanza del Hijo de Dios, hermano? Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder me levantará a mí también dentro de las tumbas. La esperanza no avergüenza. Y por eso, hermanos, tal vez para la sociedad moderna parezcamos ignorantes. Y quizás les parezca para muchos una verdadera locura, pero así lo dice la palabra. La predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que tenemos esperanza. ¿Qué dice que es? ¿Qué dice? No lo oigo. Poder de Dios para los que tenemos esa esperanza. El ilusionista, hermanos, vive de una esperanza que nunca va a llegar, porque no tiene base. ¿Y cuál es nuestra base? Las promesas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Señor Jesús decía: cree en mí. Cree en mí. Y aunque estés muerto, vives. ¿No dijo así el Señor? La esperanza nuestra, decía el Señor Jesús, en estos términos: yo soy la resurrección. ¿Y qué? Y la vida. ¿Verdad que así decía el Señor? El Señor Jesucristo dijo un día: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo el Señor? Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos bendicen al Señor? También el Señor Jesucristo dijo a través del apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como dijo el Señor, no provienen del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero óigame bien, repítalo conmigo. ¿Cómo dice esa parte final? Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Esa es esperanza. Y cuando alguien tiene esta esperanza firme en su corazón, hermano, aunque estemos al borde de la muerte, aunque nos digan: mire, usted se va a morir de esa enfermedad, aunque usted le diga: ah, mire usted, aquí yo le doy una solución para que salga de ese problema que usted tiene. Hermano, ¿sabe usted que muchas de las pruebas que vienen a nuestra vida es simplemente para calibrar nuestra fe? Hay hermanos que van pasando situaciones bien difíciles y pareciera que su vida se va complicando de mal en peor y de mal en peor. Y en lugar de verle una solución a su problema, se complica más. Y algunas veces quizás podemos llegar a decir: ya no puedo. No, ya no aguanto. Yo he pasado por ese camino. Y una vez le dije así literalmente al Señor: Señor, siento como que soy una hoja amarilla, pegada todavía a la rama, pero que el más pequeño viento la puede arrancar. Así me sentía de frágil. Me sentía tan débil, frágil, impotente, pero una voz dentro de mí, que era el Espíritu de Dios, me decía: Saúl, con tus ojos verás mi gloria. Y eso me sostuvo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido llegar a la orilla del abismo? Quizás sentimos que ya morimos. Hasta quizás, si es posible, nos hemos encomendado a Dios y le decimos: Señor, de esta ya no salgo. Pero no importa, Señor, aquí estoy esperándote. Pero al final de cuentas, es Dios el que decide, ¿o no? Sí. Hermano Mario pasaba una experiencia bien difícil, bien dura. Y me contaba él que en ese momento que él vivió, ese momento duro, sentía que iba en un tobogán para abajo y de repente, ¡pam!, se detuvo. Y solo tenía que pegar un saltito para llegar a la otra orilla. Y entonces, hermano Mario me dice: mira, me dice, yo sabía que solo que yo podía, que ya solo tenía que agarrar el impulso y pegar el brinco. Pero alguien le dijo: todavía no, le dijo. Él se sentía consumido y que ya no tenía más opción. Pero la esperanza estaba allí. Entonces le decía a hermana Jimena: no, todavía, solo es un brinquito, pero todavía no, me dijeron. Me dijeron que todavía no. Hermano, yo no sé cuántas veces hemos llegado a los límites del punto de quiebre. Pero una cosa le voy a decir: muchos, en lugar de llegar en victoria hasta ese momento, comienzan a buscar otros recursos. ¡Ey, no, hombre! Ese es el momento donde usted verá con sus ojos la gloria de Dios. Ese es el momento preciso. Ese es el momento, esa es la circunstancia. Ese es el punto de quiebre donde usted, hermano, renuncia a usted y deja que el poder de Dios y la gloria de Dios se manifieste y la esperanza se vuelve real. ¿Me comprende, hermano? Ese es el punto donde muchas veces no queremos llegar. Tenemos miedo. Y cuando nos vamos acercando a ese punto, entonces queremos echar mano de donde sea. Solamente crea, hombre. Solamente crea. Solo eso. Y el que tiene esperanza, cree. Y el que tiene esperanza, se sostiene. Porque la esperanza no avergüenza. Porque mi fundamento de mi esperanza se llama el Dios Todopoderoso. No es lo mismo ilusión que esperanza. La ilusión no tiene sustentación. La esperanza es como que yo estoy deslizándome y ¡ras!, echo mano de algo y siento lo sólido, lo fuerte, y siento que de ahí me agarro y que no me va a soltar, y que aunque ande en valle de sombra y de muerte, mi esperanza es sólida y fuerte. Las ilusiones, hermanos, es como aquellas ramitas chiquitas que usted siente que se desliza y se agarra y se quiebran. Son demasiado frágiles. Mi Dios, mi esperanza es la roca inconmovible de los siglos. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Ilusión o esperanza? Y dice el apóstol Pablo, verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce... Oiga, hermano, ¿y usted se goza en la tribulación? Por lo menos hay 3-4 valientes que dijeron amén, amén. Por ahí, bien ralito el amén. Demasiado ralito. Tal vez los otros quisieron ser discretos, ¿verdad? O quizás los otros solo tienen una ilusión. Como me gustan las expresiones como las que dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Esa es convicción. Esa es base. ¿Me entiende, hermano? Esa es base sólida. Yo sé que mi Redentor vive. Y que aún desecha esta mi carne, óigame, con mis ojos voy a ver a mi Salvador. Olvídese, hermanos, ante semejante afirmación, ese hombre estaba agarrado de la roca de los siglos. Y estaba firmemente: yo sé que mi Redentor vive. Aquellos creyentes que morían en las arenas por los romanos salvajes, sedientos de sangre, sedientos de violencia, aquellos creyentes echaban mano de la vida eterna. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿O no le dice así, hermano? Echa mano de la vida eterna, que ella sea tu esperanza. La tribulación, hermanos, la figura, para que ustedes se formen la figura de lo que es una tribulación, se llamaba tribulum, un rodillo largo con pequeños trocitos, porque todo era de madera, y allí metían el grano de trigo, y la separación que había entre las paredes donde giraba era el tamaño del grano. Entonces, cuando pasaba el grano allí, el tribulum daba vueltas, porque era una manecilla que le daban vuelta, o una enorme rueda. Entonces descascaraba el grano. El tribulum servía para descascarar la semilla de trigo. ¿Cuántas cosas se nos pegan a nosotros en el mundo? Por eso es que es importante que Dios nos meta en el tribulum, para quitarnos la cáscara, las escorias que se nos pegan a nuestra vida, y salga el grano limpio, nítido, para los graneros de Dios. ¿Me entiende, hermano? Pero dice el Señor: ustedes gócense, ¿cuándo? En las tribulaciones. ¿Ha visto usted la cara de un enfermo? Generalmente tienen caritas tristes. Generalmente, cuando usted habla con algún hermano que está pasando una prueba, qué difícil es ver un rostro que refleje gozo. Pero los hay. Aquí había un hermano José Sapón, un hermano que, yo admiré la paciencia de ese hermano. Ahí venía y parecía un huesito, así literalmente, hermano. Parecía un huesito. Y venía despacito, entraba por aquella puerta caminando. Y siempre lo iba a ver usted con un cojín en su mano. Las sillas entonces no eran ergonómicas, así como las que tenemos, ¿verdad? No eran de aquellas de metal, planas, ¿verdad? Ahora estas por lo menos tienen una forma ergonómica para que usted se siente más cómodo. No, venía el hermano José, hermanos, y traía siempre su almohadita, porque la lámina era tan fría y a la vez él ya no tenía músculos, así que eran puros huesitos. Entonces ponía y acomodaba su almohada en la silla y ahí se quedaba y oía todo el culto. Alguien le pudo haber dicho: ¿y usted cuál es la gana, hombre? Un día esto se va a morir, le puede pasar algo en el camino. Ay, si usted supieran a lo que voy, decía él, a recibir el maná del cielo. La fe, la esperanza nos vuelve locos. La esperanza verdadera en Cristo nos hace tomar decisiones que para el mundo le son una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hermano, cuando uno tiene esa esperanza viva, desafía todo, todo. ¿Usted ha venido cuando hace frío en la iglesia? ¿Ah? ¿Ha venido a las vigilias cuando hace frío? Ahí veo yo algunas hermanas enchamarradas todas sus piernas y se ponen una chamarra y se meten un gorro y ahí están. Pero están orando y vinieron a la vigilia. Alguien le puede haber dicho: no, hombre, mamá, usted ya está muy grande, hombre, quédese en la casa. No, mijito, es que yo voy a recibir de lo alto bendición. ¿Por qué somos tan locos, hombre? ¿Por qué somos? ¿Y ustedes a dónde van? A un ayuno, usted. ¿Qué? A un ayuno. Se van a morir, hombre. Se van a morir ustedes. Van a ayunar, sí, vamos a ayunar. ¿Y por qué? es que tenemos una esperanza gloriosa aquí dentro. La conducta de todo creyente es una locura para el mundo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos la esperanza viva en Dios. ¿Por qué dejamos el mundo? ¿Por qué menospreciamos las cosas del mundo? ¿Por qué preferimos llevar una vida modesta? No buscando los placeres, no buscando las diversiones, no buscando las vanidades, no buscando enriquecernos. No queremos ser millonarios, no queremos ser gente que tenga plata, no queremos exhibirnos como que aquí somos los grandes. No, yo lo que quiero ser, solo queremos ser hijos de Dios. No queremos, hermanos, alcanzar grandeza sobre esta tierra, porque este mundo no es nuestro reino. Hay algo mejor que esperamos. ¿Y usted? Lo desheredaron por amar a Cristo. ¿Y cuál es el problema? Así le dijeron a una hermana que hasta el día de hoy aquí la tengo enfrente. Olvídate que tenés padre y que tenés herencia. Y la echaron de su casa. Una patoja de apenas unos 19, 18 años. Agarró sus maletas y se fue. Y hasta el día de hoy aquí la tengo, glorificando a Dios. Y hay una herencia grande. La esperanza nunca avergüenza. Usted, hermano, echemos mano de la fe. Que nada lo mueva a usted y a mí. Porque nuestra roca es Cristo. Amén. Y el mundo pasará. Y todo el orden que nosotros conocemos pasará. El cielo y la tierra pasarán. Pero donde está cimentada mi esperanza no pasará nunca. Y es su palabra. Y el que lo prometió es fiel. Por eso, hermanos, hemos tomado en nuestra vida decisiones que tal vez al mundo le parece locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y de eso estamos seguros. Así que la tribulación no avergüenza. ¿Y ustedes por qué son tan locos? Mira, ahora que ya te convertiste y que estás yendo a esa iglesia, peor te estoy viendo. Antes por lo menos tenías esto, tenías aquello, tenías... Hoy, peor. Fracasó tu empresa, no tenés trabajo, las cosas te están yendo mal, y mirá que esto, y mirá que lo otro, y aquel acicate. Si usted no tiene una esperanza firme, comienza a tambalearse. Y es que Dios está trabajando en nosotros. Nos quita todo de lo cual nosotros teníamos esperanza, y nos deja pelados. Perdón la expresión, pero ese es el tribulún. El tribulún es para pelar el grano y dejarlo desnudo. ¿Me entiende, hermano? Para que ahí en adelante ya no confiemos solo en el hombre, sino confiemos solo en Dios. Yo soy tu ayudador, yo soy tu esperanza, yo soy tu fortaleza, yo soy tu medicina, yo soy tu doctor, yo soy tu esperanza eterna. ¿Me entiende, hermano? Dios no quiere que dependamos de nadie más, que Él sea lo único en el cual mi corazón se satisfaga. Por eso nos lleva hasta los extremos. Y por eso nos va llevando hasta sectores donde sentimos que ya no podemos, que ya no hay nada de donde echar mano. Es que lo hace intencionalmente. Para que yo aprenda a clamar al único que merece la honra y la gloria. Tal vez muchos confían en su poder económico y por eso se sienten grandes. Tal vez algunos todavía confían en sus cuentas bancarias, en el negocio, en la familia, en el apellido, en el título. ¿Qué es eso? Basura ante los ojos de Dios. No hay cosa más maravillosa que Jesucristo. Ahora entienda usted por qué. Váyase al Salmo 146, quiero ir terminando. Salmos 146. Léalo conmigo. ¿Cómo dice el versículo 5? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Léalo.
¿Qué más dice? Cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Óigame, hermanos, bienaventurado dice aquel cuyo ayudador es Jehová. Eso fortalece nuestras, esa es la base. Pero también ahí en el Salmo 91, váyase ahí un poquito atrás, el famoso Salmo 91, y lea el versículo 2. ¿Cómo dice ahí el Señor? O David, léalo conmigo. Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía, ¿y qué más? Y castillo mío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué se siente solo, hermano? No viva de ilusiones. Las ilusiones son espúreas. Son como aquel que ve espejismos, que los quiere tocar y no hay nada, porque solo es una ilusión. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, tan cierto como el aire que respiro. ¿No es así, hermano? ¿Por qué te abates, oh alma mía? No deje que esas cosas, hermanos, agobien su alma. No deje que las circunstancias de la vida apaguen su gozo. No permita que el diablo le arrebate su paz y su esperanza. Por muy grande que sea su problema, nunca será más grande que mi Dios. Nunca. Por muy grandes que sean las adversidades entre las cuales usted tenga que combatir, nunca serán más grandes que el poder de Dios. Lo que nos hace falta es solo cree. Solamente cree y espere. No corra. No se desespere. Porque esa circunstancia Dios la ha permitido. Y con sus ojos verá el poder de Dios. Tenga paciencia. Amén. Deje que ese milagro glorioso, Cristo Jesús, lo haga en usted. Que la duda no invada su corazón, hermano. Que el mundo no contamine sus sentimientos y su alma. Cimentese en esa roca inconmovible que se llama Jesucristo. Me agradó mucho las palabras que un joven me escribía hace poco. Y me decía: hermano Saúl, yo no conozco otra vida sino sirviendo a Dios. Wow. Ojalá esas palabras las sostenga hasta el último día de su vida. ¿O no, hermano? La única razón por la cual yo vivo se llama Jesús. Eso se llama esperanza, fortaleza y convicción. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes.